is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Knock, knock, Capital One Bank Guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
La noche del 15 de mayo, una jueza en el penal de Nezahualcóyotl, Bordo de Xochiaca, decidió que Roxana, de 23 años, pasará los siguientes 6 años con 7 meses de su vida tras las rejas por haber matado a su agresor sexual. La defensa de este caso ha argumentado que durante el proceso ha habido violaciones en todo el camino y que además las autoridades han carecido de enfoque de género en un caso que a todas luces es legítima defensa.
Inicialmente, Roxana fue arrestada el 9 de mayo del 2021, fecha desde la que denuncia irregularidades en la forma en la que las autoridades tomaron su declaración y las carencias en el protocolo para un caso como el suyo, donde no hubo una revisión ginecológica ni psicológica, ni un traductor. El 16 de febrero del 2022, ella fue liberada y pudo seguir su proceso en libertad hasta ahora.
La argumentación legal es que Roxana había hecho uso excesivo de la legítima defensa. Esta es una figura contemplada en el Código Penal Federal que considera que la agresión ha ido más allá de lo necesario para evitar el peligro que conllevaba, es decir, que no fue proporcional. Sin embargo, hay que recordar que Roxana es sobreviviente de un intento de feminicidio. Y es que, una vez más, estamos ante una paradoja donde las mujeres tenemos las de perder. Nos piden que levantemos la voz, pero sin enojarnos. Nos piden que protestemos, pero esas no son las formas. O nos piden que nos defendamos, pero no en exceso.
A mi hijo, que espero volverlo a ver. Y espero seguir con él. Y ser yo quien lo vea crecer.
¡Fuerza, Rox! ¡Vamos a seguir luchando! ¡¿Qué es lo que quiere Roxana?!
¡Justicia! Roxana es una mujer originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y se identifica como mixteca que emigró hacia la periferia a los 15 años. Es madre de un hijo y su caso ha llegado a la Asamblea de la Ciudad de México, desde donde le pidieron al fiscal del Estado de México darle una revisión nuevamente, pero ahora con perspectiva de género. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿existe la justicia con perspectiva de género? ¿Por qué se decide de esta forma en una entidad con una crisis de violencia contra las mujeres? Y sobre todo, ¿qué sigue para Roxana?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchísimas gracias. Para el episodio de hoy platicaremos con Elsa Arista, de la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa, quienes han acompañado a Roxana en estos últimos 2 años y quienes también han expuesto otros casos de violencia de género en esta región del Estado de México. Hola Elsa, bienvenida a Tribu Política y en verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para poner sobre la mesa lo que está pasando con el caso de Roxana Ruiz. Tengo entendido que la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa le ha brindado acompañamiento desde hace casi 2 años y ahora vemos esta lamentable resolución por parte de las autoridades judiciales en el Estado de México, donde todo apunta que se le está castigando por defender su propia vida, por no ser una víctima más. ¿Cómo consideras esta sentencia?
Bueno, pues ha sido un proceso muy difícil desde el principio, ya que las autoridades han incidido de manera constante en violaciones al debido proceso en el caso de Roxana. Han generado una situación en la que cuando fue detenida no la han atendido de manera correcta Y a pesar de que Roxana dijo que había sido violada por este sujeto. Entonces, pues bueno, tenemos esta situación en la que a Roxana siempre se le ha tratado como una criminal y nunca como una víctima, ¿no? Y cuando iniciamos nosotros el acompañamiento, pues logramos que se repusiera el proceso y que de alguna u otra forma se le hiciera un peritaje psicológico para acreditar esta violencia. Se hizo un peritaje psicológico de parte de la fiscalía, pero también un independiente. Ambos salieron con el resultado de que acreditaban, ¿no?, la violencia que Roxana había ya sufrido.
Tengo entendido que fue una jueza quien dio esta sentencia. Resulta interesante esto porque en el Estado de México se vive una problemática muy fuerte en materia de violencia de género y sus autoridades cada día más destacan que día a día se trabaja para que se brinden servicios con perspectiva de género. Pero vemos que esto no es así. ¿Qué ocurre con este caso en específico? ¿Es una justicia selectiva?
Sí, la jueza que dicta, hubo un juez anterior, pero bueno, esta jueza pues todo el tiempo ha revictimizado a Roxana. Es claro que no investigó y no juzgó con perspectiva de género, que simplemente, como muchos jueces y juezas en la justicia de nuestro país, pero sobre todo en el Estado de México, son de acuerdo a su pensar y a su sentir de ellos. No están enmarcados en lo que es la perspectiva de género. Tenemos ya leyes, tenemos protocolos y tenemos la convencionalidad. Y entonces se apartan del artículo primero de la Constitución, en donde nos indica que tenemos que velar por la protección de los derechos humanos de las personas, en que tienen que ser quienes las garanticen. Y frente a eso, pues tendría que haber puesto como principal punto la perspectiva de género, porque vivimos en un contexto que nos dice la perspectiva de género, que tiene que hacer un análisis de contexto de cómo estamos viviendo en nuestro país y en este caso en el Estado de México, que es un lugar donde la violencia hacia las mujeres es alta, que tenemos un alto índice de feminicidios, de desapariciones, de violaciones. Aún más cuando Roxana es migrante, es indígena, es madre soltera y vive en condiciones de pobreza. Tuvo que defender su vida porque hay un Estado que no garantiza la seguridad de las mujeres en el Estado de México y es deficiente y que, al contrario, como lo vemos con la jueza, las criminaliza. Entonces, no solamente como mujer no lo hizo, pero tampoco como servidora pública, y eso pues conlleva a que no está realizando su trabajo de forma adecuada, que no está priorizando y que no está generando una convencionalidad de la cual México ha aceptado, ¿no?, con el convenio Belendo Para o con el de la CEDAW. México fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Algodonero. De ahí se le obliga a México a generar una serie de leyes, de protocolos que tengan, que prevengan, que garanticen la seguridad de una vida libre de violencia para las mujeres. Y en este caso ella está yendo contra esos procesos al señalar que Roxana hizo uso del exceso de legítima defensa para poderla sentenciar 6 años, 2 meses con una multa de 280,000 pesos. O sea, a Roxana la están castigando por defender su vida. No obstante que la justicia no pudo, que las estructuras judiciales de nuestro país y del Estado de México no pudieron garantizar la seguridad, la integridad y la vida de Roxana, y que lo tuvo que hacer ella en defensa propia, ¿no?, en la legítima defensa, que nosotros decimos eso no es un delito, pues la están criminalizando a eso, ¿no? Es una barbaridad, nos da mucha tristeza, nos da mucha impotencia que ella tenga que pasar por esto, ya que pues tenemos jueces y jueces que deciden de forma arbitraria, sin el marco, ¿no?, de legalidad, como lo establecen, lo que ya te decía, lo que es la perspectiva de género, y nos juzgan, ¿no?, nos señalan, nos criminalizan por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas.
Los hechos ocurrieron el 8 de mayo del 2021 por la noche, cuando al terminar su jornada laboral, Roxana fue a tomar unas cervezas con un grupo de mujeres. Al salir, un hombre que dice conocer apenas de vista se ofreció a acompañarla a su domicilio. Ya ahí, el hombre insistió en entrar a la casa, diciéndole que vivía muy lejos y que era muy tarde. Ahí fue donde agredió sexualmente a Roxana e intentó matarla. Por eso, ella se defendió.
El municipio de Nezahualcóyotl, donde todo ocurrió, tiene doble alerta de género por feminicidios y desapariciones de mujeres, que a pesar de los esfuerzos institucionales que deben despertarse tras los mecanismos de alerta, apuntan que hay un clima de impunidad en los delitos cometidos contra las mujeres y las niñas.
Ese año, el Edomex registró 144 feminicidios concentrados especialmente en Nesa, Naucalpan y Ecatepec, y quizás de no defenderse, Roxana habría sido parte de estas cifras. Vamos a una pausa y regresamos.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Estamos de regreso con Elsa Arista de Nos Queremos Vivas Nesa.
Por otro lado, Elsa, he visto que la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa están denunciando actos de intimidación contra Roxana y contra la misma colectiva. Un asunto lamentable, sin duda. ¿Cuál es el llamado que han hecho hasta ahora por estos casos?
Hicimos unos llamados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se metió una denuncia porque el 16 de abril, afuera de los juzgados del penal Nesa Bordo, nos aventaron un carro. Se dieron las placas, no nos han dicho a quién pertenece ese auto. Y bueno, este grupo que nosotros llamamos grupo de choque, en el que en su página cuando hablan de la colectiva o hablan de Roxana o del abogado, hay comentarios como de, y nos lo dicen también en las audiencias, ¿no? En las audiencias pues son agresivos, nos llaman asesinas y en los comentarios dicen que pues llaman a hacer justicia por su propia mano. Hay unos, ¿no? Algunos ya hasta los han borrado, pero porque son muy graves, como por ejemplo violenlas a todas, infinidad, ¿no? De agresiones, de señalamientos, en los cuales ha hecho caso omiso la autoridad y los organismos de derechos humanos, sobre todo la del Estado y la nacional, pues no han generado acciones, ¿no? Que garanticen, les pedimos que pudieran estar en las audiencias. Pedimos una mesa a quien nos contactó de la Comisión Nacional y me dijo que lo que yo no sabía, no conocía la norma, no sabía el protocolo. Entonces yo decía, ¿qué sentido tiene hablar con alguien que no está viendo la situación que vivimos? Más aún cuando le estamos dando las evidencias de lo que está pasando. Y entonces nos parece que este grupo, que es un grupo de choque por cómo se dirige hacia nosotras, ¿no? La forma en que actúa, trayendo gente, la gente agrediéndonos, increpándonos de manera constante, ¿no? Y nosotros pues siempre mantuvimos el no caer en la provocación y que es algo que se ocupó incluso en las audiencias, ¿no? Seguir criminalizando a Roxana y a las mujeres por defenderse. Llevaron testimonios de testigos supuestamente de ellos que no les constan los hechos, pero que estuvieron en una convivencia antes de lo sucedido y decían, Roxana estaba ofreciéndose a los hombres, Roxana estaba bebiendo. Y eso es tener prejuicios, ¿no? Desde estereotipados, machistas, y pues no podemos permitir eso. O sea, la jueza siguió permitiendo la revictimización de Roxana y la criminalización a quienes estábamos afuera manifestando nuestro descontento, porque como decía, desde el principio se actuó mal. Nosotros tenemos el derecho a la protesta en acciones como estas, ¿no? Donde se actúa mal y ya a ellos les incomoda, obviamente, y les acomoda mejor que haya un grupo de choque que nos esté criminalizando, con el que claramente tenemos miedo, porque el origen de cómo se dirigen y cómo hablan, pues claro que es resultado del pensamiento de una familia, ¿no? De una cuna, de una familia machista misógina, en la que la vida de las mujeres no importa ni el cuerpo. Entonces a ellos no se les hace grave por ningún motivo que alguien decida tocar nuestro cuerpo, decida violarnos, si nosotros no tenemos ningún consentimiento de querer tener un acercamiento ni nada con esas personas. Entonces, este es el claro ejemplo que la jueza no ve, que la jueza cierra los ojos y que la jueza y muchas organizaciones no quieren ver o instituciones no quieren ver, porque claro que les incomoda lo que hacemos. Nos Queremos Vivas no solamente ha llevado el caso Roxana, sino otros casos. Hacemos acompañamiento de manera constante, hacemos trabajo comunitario y es algo que es una necesidad del lugar donde vivimos y habitamos, porque es claro que es un lugar en la periferia, claro que es un lugar con pues bajos recursos económicos, hay pobreza, hay falta de acceso a mucha parte de la sociedad que habita en esta parte, no tiene acceso ni a la educación, no tiene acceso ni a la salud. Por ende, mucho menos a la justicia.
En ese sentido, Elsa, ¿cómo ha sido llevar a cabo estos procesos? En donde si la situación termina a favor de Roxana, se logra un triunfo por hoy. Pero al siguiente día hay otro caso y lamentablemente es peor, creando una vorágine de lamentables casos día a día. ¿Crees que esto pueda cambiar a futuro?
Pues ha sido difícil porque efectivamente pues hemos acompañado muchos casos y nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de ver que en el tema de desaparición, las acciones de búsqueda, ¿no?, y de investigación no se llevan a cabo, no hay búsqueda en vidas, nos ha llevado a tener estadísticas de lo que está pasando. El tema de los feminicidios también, ¿no? No siempre se busca la situación de poder castigar, ¿no?, de poder detener a los feminicidas, sino simplemente paliar la situación, ¿no? Entonces, vivimos una situación grave en el Estado de México de violencia hacia las mujeres que no se está atendiendo. Que las fiscalías, en este caso de género, y todas las instituciones, ¿no?, que tendrían que estar, en este caso, garantizando nuestra seguridad, no están trabajando en torno a eso, y no porque no haya recurso, no porque no haya capacitación, porque hay una corrupción, porque hay, podríamos decirle, no sé si amiguismo, no sé cómo podríamos decirle, pero no están capacitados ni capacitadas, y digo, y no porque no haya capacitación, sino porque no quieren perder los privilegios, no quieren perder los estatus de lo que les conlleva estar en esos lugares, ¿no? Y hemos escuchado cosas como, háganlo, díganlo, hagan lo que hagan, a mí no me van a hacer nada. Entonces, es un constante de que pasa una cosa y cuando vemos el problema es más grande de lo que pensamos. Nosotros surgimos con el tema del feminicidio de la niña Valeria, y la violación de la niña Valeria en el 2017. Vamos a cumplir 6 años trabajando en esta parte del Estado de México y hablábamos de 7 mujeres asesinadas al día. Hoy hablamos de 11 mujeres. Nosotros decíamos que queríamos que se supiera denunciar lo que estaba pasando en esta parte del Estado de México, pero cuando creamos la página de Nos Queremos Vivas Nesa, nos encontramos que había una comunidad con una necesidad enorme de ser atendida, de que sus casos fueran escuchados, de buscar ese acompañamiento, y entonces nos volvimos acompañantes sin querer. No lo teníamos pensado y pudimos, ahora hemos logrado pues una interlocución a veces con las autoridades y hacen caso, ¿no?, o se ocupan en algún momento, pero no quiere decir que eso resuelva los casos, no quiere decir que se llegue a su fin. Pudimos reclasificar el delito para Roxana. Sin embargo, no quiere decir que haya justicia, porque si no, ahorita Roxana estuviera sufriendo una condena mínima de 30 años. Tuvimos que hacer todo, o sea, llevamos casi 2 años en el acompañamiento con Roxana y tuvimos que hacer muchas cosas para que se pudiera voltear a ver el caso, como bien lo dices, mediatizarlo. Sin embargo, tenemos muchísimos casos que no son mediatizados, muchísimas familias que no tienen estas opciones. No hay suficientes abogados solidarios o abogadas como las que nosotros a veces contamos y que los casos se desbordan. Nos es imposible atenderlo todo y no todo mundo quiere acompañar porque nos enfrentamos a esto que estamos viendo, que es la criminalización, el señalamiento, ¿no?, la falta de atención de las autoridades, y es frustrante. Hoy hemos logrado cosas con el caso Roxana, pero no hemos logrado que el Estado se haga cargo de lo que ha hecho mal ni de no continuar criminalizando a Roxana.
A finales de 2022, por unanimidad, el Senado aprobó reformar la figura de la legítima defensa en el Código Penal Federal, con un enfoque pro víctima y de género que pueda ser usada para repeler una agresión real, actual o inminente. Pero a pesar de que tengamos las mejores leyes o las más precisas, este caso ejemplifica uno de los grandes problemas de la justicia mexicana, la aplicación de las leyes por parte de los impartidores que parten desde sus prejuicios y percepciones para determinar el futuro de las personas a las que juzgan. Para terminar, Elsa, ¿qué sigue en el proceso judicial de Roxana? ¿Y cuál sería el mensaje a la sociedad sobre estos casos? El cual, por fortuna, se ha logrado visibilizar por el apoyo de la misma colectiva, dando una muestra de una lamentable realidad. Pero así como seguramente hay decenas y que no se tienen los medios para darse a conocer.
Pues tenemos 10 días para la apelación. Esperamos que el juez de alzada, por primera vez, que se han metido ya otras promociones con él, haga también su trabajo desde la perspectiva de género, porque él siempre nos ha rechazado todo y ha estado más del lado de estas gentes. Y si no es así, si el juez de alzada en la apelación nos regresa, no nos acepta este proceso, vamos a irnos al amparo y esperamos que en el amparo se resuelva. Y queremos hacer un llamado a que estén atentas, que no dejemos sola a Roxana. Porque dejar sola a Roxana es dejar sola a las mujeres. Pues por la lucha por la vida, por sobrevivir en una situación, en un lugar, ¿no?, donde nos tocó vivir, que es adverso hacia lo que son nuestros derechos como mujeres.
Por ahora, la defensa usará los 10 días que tiene para apelar la sentencia. Sin embargo, lo tendrá que hacer con el tribunal que en 2021 le revocó la libertad a Roxana y la puso en prisión 9 meses. Para más información de este caso, te recomendamos seguir las redes sociales de la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa. Sobre la crisis de feminicidios en el Estado de México tenemos el episodio Las disculpas no son suficientes. Te dejamos el link en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrillos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.